Esta noche en nuestro programa de introducción a la economía nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de las relaciones económicas internacionales y yo creo que, bueno, para empezar a centrar el tema, debemos saber cuáles son las causas que explican pues la existencia de este comercio, internacional.
Sí, bueno, efectivamente el comercio internacional, el comercio que se establece entre un país con otro país, pues es algo que existe desde hace millones y millones de años. Sin embargo, las causas que se esconden, el porqué de la existencia del comercio, son múltiples y explican en gran medida el porqué los países comercian unos con otros. La primera de ellas es por las diferencias que hay en los sistemas productivos de un país, en las condiciones meteorológicas. El hecho de que un país esté situado geográficamente en un lugar del mapa o en otro hace que se den producciones diferentes y con distintos métodos. Precisamente esas diferencias hace que haya distintas producciones y que los consumidores de los distintos países pues quieran también consumir, comprar bienes obtenidos en otros países. Otra de las causas precisamente es esta última. Los consumidores tienen un esquema de preferencias muy particular y que además se va alterando con el paso del tiempo. Y esto hace que haya personas, consumidores, que tengan interés por comprar o por adquirir bienes que no se producen en su país y que se producen en otros países. La existencia también de economías de escala es otra de las causas que explican la existencia de comercio internacional. Es decir, las empresas se dan cuenta que en determinadas producciones, cuando los niveles de producción son muy altos, esto les permite abaratar los costes, obtener lo que en economía llamamos economías de escala. Pero claro, para poder obtener estas economías de escala se trata de elaborar cantidades muy grandes de producción que sobrarían si solo se vendieran en el mercado nacional. De ahí que necesiten el exportar, el vender a otros países para dar salida a esos excedentes de producción. En definitiva, que estas son las causas que podrían explicar el por qué se produce el comercio internacional, aunque es cierto que en todas estas causas subyace una teoría que en comercio conocemos con el nombre de la teoría de la ventaja comparativa. Y esta teoría, en definitiva, al final lo que viene a decir es que los países se especializan en la producción de aquellos bienes que producen con un coste comparativo, con un coste relativo menor. Es decir, que si España produce con menores costes relativos el vino y Francia produce con menores costes relativos, el paño, el textil, pues esta teoría lo que dice es que Francia terminará y además obtendrá ventajas de ellos, especializándose en la producción de productos textiles, y España en la producción de vino, intercambiará entre ellos los dos productos.
Pero, no obstante, a pesar de lo dicho, un país no se especializa totalmente en la producción de un solo bien, ¿no? O sea, siempre se producen más bienes.
Sí. Bueno, es verdad que la teoría de la ventaja comparativa, pues al final no termina explicando el porqué, que si esto es así, pues los países se especializarían en la producción de determinados bienes y no producirían otros. Pero es que hay una serie de propiedades o de problemas que la realidad pues dificultan el hecho de que la teoría se establezca tal y como en puridad establecieron sus autores. La primera de ellas es cuando existen costes de transacción. Es decir, si los costes de transporte son muy elevados, el hecho de que, como decíamos antes, en Francia se especialicen en la producción de paños, pero luego se incremente mucho el coste para trasladarlos a España o a cualquier otro lugar del globo, pues realmente haría que al final los países que estuvieran más alejados, como los costes de transporte son muy altos, también producirían esos bienes, ¿no?
Eso quiere decir que la producción no es todo, que hay otros factores que están alrededor y que pueden encarecer el producto.
Eso es. Es decir, que al final el precio del producto no solo viene determinado por el coste de producción en fábrica, sino también pues por los costes de intermediación, los costes de transporte, los costes asociados de la publicidad, etcétera.
Bien, hay también una actitud proteccionista a veces hacia el producto. ¿Qué significa esta actitud proteccionista y qué medidas son las que se utilizan para proteger el producto que se fabrica en determinado país, en este caso, por ejemplo, en España?
Sí, bueno, es verdad que, aunque en los últimos tiempos la Organización Mundial del Comercio aboga por el libre cambio, que sería la actitud contraria al proteccionismo, sí que observamos que algunos países adoptan actitudes de protección. El proteccionismo, en definitiva, se trata de adoptar una serie de medidas o de instrumentos que protejan la producción nacional frente a la producción extranjera. Eso es el proteccionismo. Y en los países se da con relativa frecuencia, se ha dado mucho en el pasado y las razones son varias. Por ejemplo, se puede dar una actitud proteccionista pues cuando se trata de intentar proteger una determinada industria que se considera estratégica en un país, como puede ser pues la industria de guerra, ¿no? La industria militar o defensiva. Es decir, pues todos los países tienen una industria que produce armamento o que produce camiones o carros destinados a una posible guerra y que consideran que es estratégica y que aunque no tengamos ventaja comparativa, pues hay que financiarla. También algunos países adoptan actitudes proteccionistas cuando lo que intentan es favorecer una industria naciente. Es decir, en un determinado lugar quieren que haya un sector industrial competente, determinado, y para que ese sector industrial tenga incentivos en establecerse y pueda crecer, pues se adopta esa actitud de protección. Y en ocasiones, bueno, pues se trata de tener una actitud proteccionista para, de alguna manera, equilibrar las diferencias que pudiera haber en la balanza comercial de un país entre las importaciones y las exportaciones. Y los instrumentos que normalmente se utilizan para proteger el comercio de un país son fundamentalmente cuatro: el establecimiento de aranceles, los contingentes a la importación, las barreras no arancelarias y las subvenciones a la exportación.
Yo creo que todos hemos oído hablar, por lo menos de algunos de ellos. Por ejemplo, los aranceles es algo que nos suena muchísimo.
Sí. Bueno, los aranceles son un impuesto que se establece en la frontera en los productos que proceden de otros países, que proceden de la importación. Entonces, el arancel al final, ¿qué es lo que hace? Pues, en definitiva, eleva el precio del producto. Cuando eleva el precio del producto, reduce la demanda, es decir, los consumidores que antes querían comprar coches japoneses, como ahora al pasar por la frontera se incrementa su precio, se reduce la demanda de coches japoneses. Y al mismo tiempo esto permite aumentar la producción nacional. Es decir, los productores nacionales de un determinado tipo de coches ven cómo aquellos que antes querían comprar productos procedentes de la importación ahora trasladan su consumo hacia producciones nacionales semejantes.
¿Y los contingentes a la importación?
Bueno, los contingentes a la importación son una medida también de carácter proteccionista que, aunque su efecto es muy parecido al de los aranceles, tienen una pequeña diferencia. El contingente a la importación se trata de establecer un límite cuantitativo a las importaciones. Es decir, no se fija un impuesto en la frontera, sino que se establece un límite en número de unidades físicas. No se pueden traer más de tantos coches japoneses, por poner un ejemplo. De forma que, en definitiva, esto también reduce enormemente las posibilidades de consumo de los productos procedentes de la importación. Y entonces el exceso de consumo que tienen los españoles, pues lo terminan saciando en la industria nacional.
El tercer factor proteccionista sería las barreras no arancelarias.
Sí, las barreras no arancelarias se tratan de regulaciones administrativas que discriminan los productos extranjeros a favor de los productos nacionales. Es decir, cuando un país extranjero quiere vender en nuestro país, una manera de desincentivar ese deseo de venta pues es pues ponerle unos trámites burocráticos en la frontera pues muy farragosos. Pues tiene usted que rellenar tantos formularios, tiene que pedir una autorización. Si se trata de productos de carácter alimenticio, pues tiene que pedir una autorización al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Alimentación, etcétera. Poner tantos trámites que al final las empresas que quieran vender en nuestro país pues se echan para atrás porque, bueno, realmente las barreras burocráticas son importantes.
Y por último, las subvenciones a la exportación, que yo supongo que esto parece más claro.
Sí, bueno, efectivamente las subvenciones a la exportación es algo que se ha utilizado bastante en el pasado y se trata de ayudas que da el gobierno a los fabricantes pues para favorecer la exportación de determinados productos. El problema de las ayudas a la exportación, de las subvenciones, es que con frecuencia o en algunas ocasiones se pueden caer en situaciones que no son competitivas, como es el dumping, ¿no? El dumping consiste en que una empresa que quiera vender en el mercado extranjero, a veces pues para poder entrar, penetrar y ganar cuota de mercado en esos mercados nuevos que acaba de llegar, vende por debajo de sus costes de producción o vende a unos precios inferiores a los que vendería en el mercado nacional, de manera que perjudica al consumidor nacional.
Y desde luego otro tema importante cuando estamos hablando de comercio internacional es el de la moneda, porque supongo que el que haya diferentes monedas pues puede dificultar las transacciones comerciales entre unos países y otros. ¿Cómo se soluciona este tema?
Bueno, efectivamente, el hecho de que existan monedas hace que necesitamos un sistema que arbitre cómo se realizan las transacciones cuando esto es así. Y esto se puede realizar gracias al tipo de cambio. El tipo de cambio, en definitiva, es el precio de una moneda. Y lo que nos mide es el número de unidades que hay que dar de una moneda nacional para obtener una unidad de una moneda extranjera. Es decir, que si nosotros decimos que el tipo de cambio euro-dólar está en 89 céntimos de euro, lo que estamos diciendo es que para obtener un dólar, para poder comprar un dólar, yo tengo que dar 89 céntimos de euro. Algo importante asociado al tipo de cambio es cómo llamamos o al cambio de valor que se produce entre las monedas cuando se altera el tipo de cambio. Es decir, con frecuencia oímos el euro se ha apreciado o el euro se ha depreciado frente al dólar. ¿Qué significa la apreciación y la depreciación? Pues mira, cuando el tipo de cambio sube, significa que la moneda, que el euro, se está depreciando frente al dólar. ¿Por qué? Pues porque ahora hay que dar más euros para obtener un dólar. Es decir, que en definitiva nosotros perdemos poder adquisitivo a la hora de comprar dólares. Mientras que cuando el tipo de cambio baja, es lo contrario. Decimos que el euro se ha apreciado frente al dólar. Porque ahora hay que dar menos euros o menos céntimos de euro para obtener lo mismo, un dólar.
De hecho, el tipo de cambio debe ser algo también muy importante porque ahora constantemente oímos decir, por ejemplo, que en Europa pues preocupa el que el euro esté bastante alto porque esto puede dificultar la exportación.
Claro, efectivamente. El tipo de cambio, en definitiva, es el precio de la moneda y afecta a lo que nosotros llamamos la estructura de precios relativos. Es decir, afecta al precio de un país en referencia al de otro país. Por ejemplo, ahora resulta, como decías Isabel, que el euro está muy fuerte frente al dólar. Para los turistas españoles que quieren viajar a Estados Unidos, pues esto es una ventaja, porque resulta que ahora con menos euros podemos comprar más cosas en Estados Unidos o a lo mejor podemos estar un día más, etcétera. Sin embargo, para los exportadores españoles, los productores españoles que quieren vender en Estados Unidos, a los americanos les sale más caro comprar productos españoles, porque el euro está muy apreciado, está muy fuerte frente al dólar. Entonces, la alteración del tipo de cambio afecta al precio de una manera indirecta de los productos procedentes de la importación y de la exportación.
Igualmente tiene que ser, de hecho, es una sensación bastante agradable cuando vas a algún país de Europa, de la Unión Europea me refiero, y utilizas la misma moneda. Eso también supongo que habrá allanado mucho el terreno en el intercambio de estos países,
me refiero. Sí, desde luego, para los países de la zona euro, más que para los países, para los ciudadanos, las ventajas asociadas al euro son importantes. El hecho de no tener que cambiar la moneda cuando nos trasladamos de país, aparte de incidir en nuestra conciencia de ciudadanos europeos, realmente pues ha simplificado mucho las transacciones, ha simplificado mucho los viajes y además nos hemos ahorrado dinero en comisiones. Antes, cada vez que cambiábamos a monedas extranjeras, pues había un cobro de comisiones que no existe ahora. Realmente yo creo que el euro es, en general, es mucho más positivo que negativo.
Y en cuanto a los tipos de cambio, ¿cómo se determinan?
Bueno, los tipos de cambio se determinan en el mercado de divisas. Y como cualquier otro precio, el tipo de interés se determina en el mercado de dinero o el precio de las patatas en el mercado de las patatas. Lo que ocurre es que existen distintos mercados de divisas dependiendo de cuál sea el sistema de tipo de cambio en el que nos encontremos.
¿Qué es un sistema de tipo de cambio?
Pues un sistema de tipo de cambio serían las normas que regulan cuál ha de ser la actitud de los gobiernos o del poder central o del poder económico ante la formación de los precios en el mercado de divisas. Entonces, cuando el mercado de divisas es totalmente libre y el gobierno no interviene para nada en la formación del tipo de cambio, decimos que estamos en un sistema de tipo de cambio libre. Sin embargo, cuando el tipo de cambio lo fija la autoridad monetaria, pues atendiendo a unos criterios que no son exclusivamente los de la oferta y la demanda de divisas, decimos que estamos en un sistema de tipo de cambio fijo. Es decir, el tipo de cambio es el que es, el que ha fijado la autoridad monetaria y no tiene nada que ver en ese juego del tipo de cambio, pues las fuerzas de la oferta y la demanda. Y lo normal es que nos encontremos con sistemas de tipos de cambios que nosotros lo llamamos ajustables. Son tipos de sistemas de tipos de cambio en los que en general se deja que el tipo de cambio fluctúe, pero dentro de unos valores, de unos límites, máximo o mínimo, lo que se llama la banda de fluctuación.
¿Y qué ventajas o qué desventajas o limitaciones tiene cada uno de estos sistemas?
Bueno, en los sistemas de tipos de cambio libre, la principal ventaja es que cualquier desequilibrio de las relaciones comerciales con el resto del mundo se corrige automáticamente, que también es una ventaja de los sistemas fijos, es decir, bien por las relaciones que existen entre los tipos de cambio, el precio de los bienes y servicios y las exportaciones y las importaciones, o bien vía cantidad de dinero y precio, los excesos de los superávits o los déficits comerciales se corrigen automáticamente. Sin embargo, en un sistema de tipo de cambio libre, una de las grandes desventajas es la incertidumbre que genera el hecho de que el tipo de cambio esté variando continuamente. Es decir, si depende de cuál es la oferta y la demanda de divisas, estas son elementos que son volátiles y que son variables. Y hace que efectivamente, pues a la hora de poder realizar una transacción, sobre todo si la realizamos a plazo, no sabemos después al final cuánto nos va a costar, porque dependerá de cómo esté el tipo de cambio durante los meses en los que dure el vencimiento de la operación. Y otra de las grandes desventajas que tiene el sistema es también que a veces la existencia de especuladores que compran y demandan divisas con objeto de ganar dinero, ¿no? Compran divisas cuando están muy baratas y las venden cuando están muy caras, hace que también la volatilidad, la fluctuación del tipo de cambio sea mucho mayor.
¿Y los fijos?
En los sistemas de tipos de cambio fijos, decíamos antes que la ventaja fundamental también era que se corregía automáticamente cualquier desequilibrio de la balanza de pagos, pero uno de los inconvenientes es que en muchas ocasiones las autoridades monetarias pueden de alguna manera influir para que las variaciones de la cantidad de dinero cuando hay un exceso de divisas en el mercado, es decir, cuando hay más exportaciones que importaciones, no afecten a los precios. O si afectan a los precios, pues evitar que eso caiga otra vez sobre las exportaciones, porque todos los países quieren exportar más que importar, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, a veces la actuación de los gobiernos podría neutralizar el efecto que tiene la entrada de divisas sobre la cantidad de dinero y sobre los precios de la economía.
Y nos quedan ya pues el último sistema, que es el ajustable.
Sí, los sistemas de tipos de cambio ajustables precisamente, digamos que coge las dos ventajas, o es una mezcla, es un sistema fijo, ¿no? De los dos sistemas extremos anteriores. Es decir, por un lado es un sistema parecido al sistema libre, porque el tipo de cambio puede fluctuar en una banda de fluctuación, con lo cual, de alguna manera, podemos nosotros obtener señales de qué es lo que está pasando en el mercado con la oferta y la demanda de divisas, pero también es un sistema que intenta eliminar la incertidumbre que se produce en los sistemas totalmente libres, sabiendo los consumidores que el tipo no puede subir o bajar por encima de un determinado nivel, y que cuando ese nivel se traspasa, pues entonces es la autoridad monetaria la que interviene comprando o vendiendo divisas según necesite para obligar al tipo de cambio a entrar dentro de la banda de fluctuación.
Bien, hemos intentado hacer un repaso a lo que es el comercio internacional, pero yo hay un par de preguntas que me gustaría hacer, porque están, además están en todos los medios y están en la calle. Cuando hablamos, por ejemplo, del mercado global, ¿de qué estamos hablando?
Pues cuando hablamos de mercado global, hablamos de muchas cosas, y entre otras del comercio internacional. Es decir, la globalización, lo que nos permite hoy en día es poder, sin movernos de casa, poder ver, por ejemplo, un programa de televisión que se ha producido y se emite en canales que es, pues, ingleses, americanos, australianos, de donde se nos ocurra. La globalización nos permite, sin movernos prácticamente de nuestra ciudad, poder comer en un restaurante japonés y probar las delicias de la cultura japonesa. La globalización nos permite saber con relativa rapidez lo que está ocurriendo prácticamente en cualquier parte del globo, ¿no? Y, por supuesto, la globalización lo que nos permite también es que los consumidores conozcamos que hay otros productos, que hay otras empresas, que hay otros países, que hay otras culturas, y demandemos esos bienes y esos servicios que se producen en otros lugares, de la misma forma que permite que nosotros nos demos a conocer. En definitiva, la globalización sí que es un gran favorecedor del comercio internacional.
Pero alguna desventaja debe tener cuando, bueno, también tiene detractores.
Pues sí, las desventajas, y yo no las discuto, también son evidentes, ¿no? Algunos autores consideran que la globalización lo que hace es que los países ricos sean más ricos porque tienen ventajas en la producción, ventajas en los canales de producción, ventajas en los canales de distribución, y que los países pobres sigan siendo más pobres. Otra de las grandes desventajas que se achaca a la globalización es que además, los países ricos se aprovechen de lo que se produce en los países pobres con unos costes de producción infinitamente inferiores, con unas condiciones de trabajo deplorables que no se permitirían en nuestros países. A veces consumimos productos que han fabricado niños que no están en edad legal de trabajar en nuestro país, etcétera. La globalización también, de alguna manera, a veces favorece la unificación cultural y, por lo tanto, pues tiende a disminuir o diluir las diferencias culturales entre los países. Esto, por un lado, puede ser positivo porque hace que todos nos sintamos iguales, seamos de donde seamos, pero por otro lado también es negativo porque puede, de alguna manera, minorar las tradiciones y las diferencias culturales que son rasgos identificativos de determinados pueblos.
Y otra de las cosas que también continuamente oímos en los medios es lo de liberar o la liberalización del comercio. ¿Qué significa esto?
Pues la liberalización del comercio, que es lo que persigue la Organización Mundial del Comercio, significa que los países puedan comprar y vender productos en otros producidos en otros países en condiciones de total libertad, es decir, sin ningún tipo de proteccionismo, que no existen contingentes en la importación, que no existan barreras no arancelarias, que no existan aranceles, etc.
Todo lo que hemos hablado.
Claro, porque se considera que con un mercado totalmente liberado, los países más pobres, que evidentemente hoy en día producen a menores costes que los países más ricos, pueden entrar en la rueda del comercio internacional y pueden desarrollarse mucho más por esa vía.
Bien, pues ya prácticamente no nos queda tiempo. De cara a enfrentarse a este tema que además yo supongo que también a todos los oyentes habrá interesado, porque como hemos dicho está constantemente en la calle, ¿podemos hacer alguna incidencia en algún punto y de cara al alumno, por supuesto?
Bueno, sí que me gustaría que el alumno, a la hora de enfrentarse al estudio de este tema, tiene que tener muy claro, primero, haber estudiado claramente qué es la balanza de pagos, qué son las exportaciones, las importaciones, para que cuando se le hable de desequilibrio comercial, pues sepa de lo que estamos hablando. Y que tenga en cuenta también que en los libros de economía europeos y los españoles, la relación del tipo de cambio se establece como el número de unidades de moneda nacional que hay que dar para obtener una unidad de moneda extranjera. Sin embargo, si el alumno consulta algún libro americano, verá que la relación del tipo de cambio se establece al revés. Se establece como el número de unidades de moneda extranjera que hay que dar para obtener una unidad de moneda nacional. Esto es importante que el alumno lo tenga presente, porque entonces también cambian los conceptos de apreciación y depreciación de la moneda.
Son los contrarios, justamente. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.